para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle y darle a usted la bienvenida en una emisión más de La Empresa de Hoy. Estamos justo a mitad de la semana y yo espero que vaya transitando la misma muy bien para usted en todos los sentidos. Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles ya 13 de noviembre de 2024 y aquí le presentamos la información en materia económica y empresarial más relevante. El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar en la sesión de media semana. La divisa local avanzó poniendo fin a una racha de tres caídas en un día marcado por la publicación de cifras de inflación al consumidor en Estados Unidos en línea con lo previsto. El tipo de cambio terminó la jornada en 20 pesos con 51 centavos por dólar. Contra un cierre oficial de 20.67 unidades por dólar el día de ayer, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Esto significó para la moneda nacional una recuperación de 15.53 centavos o de 0.75%. Si bien se espera que en el paquete económico 2025 haya algunas precisiones a las disposiciones fiscales, no se contemplará una reforma fiscal sustancial para el próximo año, dijo Rolando Silva, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este viernes 15 de noviembre, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum entregará a la Cámara de Diputados el paquete económico 2025. Por su parte, el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Héctor Amaya Estrella, aseguró que la implementación de una reforma fiscal que aumente la recaudación de impuestos y reduzca la evasión tributaria, junto con la diversificación de los ingresos fiscales, serán esenciales para reducir la dependencia de ciertos sectores y lograr una mayor estabilidad financiera. El Fondo Monetario Internacional debería vender el 4% de su oro para ayudar a aliviar la deuda de los países de renta baja devastados por catástrofes climáticas, según un estudio. Mientras el financiamiento de la lucha contra el cambio climático domina las primeras conversaciones de la cumbre COP29. Desde el Caribe hasta África, los países de renta baja han acudido al Fondo Monetario Internacional en los últimos años en busca de ayuda ante crisis como la pandemia del COVID-19. Lo que ha provocado un aumento de los reembolsos al prestamista de última instancia en los años posteriores. Aunque el Fondo Monetario Internacional cuenta con un mecanismo conocido como Fondo de Ayuda para Contención de Catástrofes, este solo cubre a 30 países pobres y solo dispone de 103 millones de dólares, señalaron investigadores del Centro de Desarrollo Global de la Universidad de Boston. Cada vez más los mexicanos optan por realizar sus transacciones financieras básicas a través de las aplicaciones conocidas como apps de los bancos u otras instituciones, en lugar de ir a sucursales o cajeros. Un estudio de Ipsos encargado por NU reveló que 7 de cada 10 mexicanos realizan sus transacciones bancarias desde la app, dejando atrás las visitas a sucursales para trámites cotidianos, como consultas de saldos o realización de pagos. El estudio, denominado La Nueva Relación con el Dinero, se realizó con base en la opinión de 1.800 participantes de las generaciones Z, Millennials, X y Baby Boomers en México, Brasil y Colombia, teniendo 600 personas como representante en cada país en este estudio, como le digo, que se llama La Nueva Relación con el Dinero. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, declaró que no cree que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, vaya a imponer aranceles a las importaciones estadounidenses de productos originarios de México. Lo que señaló el secretario textualmente fue lo siguiente: respecto a los aranceles, sí los pueden poner, pero la pregunta sería, ¿por qué? ¿En dónde localizarías una diferencia esencial? Por ejemplo, en materia de flujo migratorio, pues va a la baja. dijo hoy el secretario Ebrard al participar en un seminario organizado por el Colegio de México. También lo planteó de otra manera. ¿Cuál sería el argumento para meter un arancel que tiene un costo tan alto en tu política económica, refiriéndose a Estados Unidos, sobre todo en tu inflación? ¿Por qué habría que pasar algo así? Bueno, lo pueden hacer, pero no preveo que sea así. Fue lo que enfáticamente señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien refirió que algunas proyecciones hechas en Estados Unidos muestran que la inflación estadounidense crecería entre 3 y 5 puntos porcentuales si este país impone aranceles altos a México de al menos 20%. Y bueno, es que hay que recordar una cosa importante en relación a esta nota. Permítame nada más hacer esta acotación. Usted recordará que en la víspera de las pasadas elecciones presidenciales, Trump amenazó con fijar un arancel de 25% a México si la presidenta Sheinbaum no detiene lo que llamó una avalancha de criminales y drogas en Estados Unidos. Y pasando a otras cosas, hay que estar muy atentos de lo que sucede con el Buen Fin, que de hecho este será un tema que vamos a conversar con usted, bueno, con una especialista más adelante, pero por lo pronto le comparto lo que en este caso la directora de la plataforma Economía de Jalisco del CUCEA de la Universidad de Guadalajara dijo en torno al Buen Fin. Ella señaló que el comercio organizado está listo para el arranque el próximo 15 de noviembre del programa de descuentos El Buen Fin, el cual ha crecido en promedio en todos sus indicadores en más del 300%. Vamos a escuchar lo que señaló Diana Becerra Peña.
A nivel Jalisco, desde la primera edición hasta el año pasado, se tuvo una derrama económica que pasó de 1.698 millones de pesos a 5.549 millones de pesos. Un crecimiento similar a lo que se observa a nivel nacional, en nuestro caso fue de 327%.
Bueno, pues eso fue lo que señaló Diana Becerra Peña, directora de la plataforma Economía de Jalisco del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, en el caso específico de cómo a Jalisco pues le ha ido bien, digamos, con este programa por la derrama económica. Y a nivel nacional, la derrama económica desde hace 14 años que arrancó este programa a la fecha pasó de 39 mil millones de pesos a 150 mil. Un crecimiento, ¿sabe usted de cuánto? De 379%. En otras cosas, se pronuncia el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco porque se realizan algunas adecuaciones al proyecto de presupuesto de egresos para Jalisco del próximo año 2025. El coordinador Antonio Lancaster Jones lo califica como un presupuesto social que prioriza programas sociales, pero que descobija rubros relacionados, por ejemplo, con apoyos a la iniciativa privada para la generación de empleos. Dice, ok, son importantes los programas sociales, pero también es importante apoyar a la iniciativa privada para que podamos generar empleos. Vamos a escuchar a Lancaster Jones.
Entendemos los programas sociales, pero no solo hay que darles de comer, hay que enseñarlos también a trabajar y a dar esa participación. Y ahí es donde les pedimos ser más equitativos entre los programas sociales y los programas de desarrollo. La industria paga de 2 a 3 veces mejor salario que cualquier otro sector. Y por eso la necesidad y la puntualidad en estos proyectos que le estamos solicitando.
El análisis de los industriales de Jalisco avala la creación de 9 programas nuevos, como las escuelas de tiempo completo, apoyos para vivienda adecuada, la vigilancia de caminos estatales y el cuidado de menores de edad. Sin embargo, reprocha, por ejemplo, la suspensión de becas en materia de ciencia y tecnología. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mis compañeros en los teléfonos, Víctor Morales y Berenice Flores. Usted puede comunicarse al 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21, que son nuestras líneas convencionales. Prefiere WhatsApp o Telegram, también a sus órdenes, estamos en esas dos plataformas, un mismo número, este es el 33 11 55 19 62. En el control de audio le saludan mi compañero Gerardo Huerta y Alfredo Cárdenas. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y como le dije, vamos a platicar del Buen Fin. En esta ocasión tendremos de invitada a la maestra Liliana de Coster Magaña. Ella es académica de la Universidad Panamericana. El Buen Fin, ¿cuál fue el propósito de haber nacido? cuál es el beneficio para las empresas, cuál es el beneficio para los consumidores. Y esta recomendación que todos los especialistas hacen y que me parece sin duda alguna muy oportuna, el hecho de no dejarnos llevar por la marea, ¿no? Porque pues de repente vemos que la gente a veces llega a hacer compras muy irreflexivas. La verdad, muy irreflexivas. Si son necesarias, qué bueno. Yo digo, a ver, si alguien tiene por ahí para el capricho, pues qué bueno. Si ese capricho no le quita para pagar o hacer sus pagos esenciales, básicos, indispensables, importantes, pues bueno, habrá gente que puede hacerlo, pero algunas otras personas no, y ahí es donde habrá que ponerle más la cabeza que ahora sí el impulso. Vamos entonces, vamos a estar con este tema durante este programa y por supuesto que le invitamos a participar por si usted tiene alguna duda, alguna aportación, ya sabe que son bienvenidas. Vamos a hacer una pausa, soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y estamos en esta ocasión en la empresa de hoy. Ya vemos. Estamos aquí de regreso ya con usted para empezar a abordar el tema que en esta ocasión tenemos en esta emisión de la empresa de hoy, que es precisamente el Buen Fin que se va a llevar a cabo a partir del próximo viernes. Este programa, que fue una iniciativa en el año 2011 por parte del Consejo Coordinador Empresarial, el Gobierno Federal, organizaciones del sector privado, inclusive instituciones bancarias estuvieron involucradas. Pero para poder platicar más al respecto, esta tarde yo le agradezco enormemente a la maestra Liliana de Coster Magaña, académica de la Universidad Panamericana, que nos haya tomado la comunicación para poder conversar al respecto del Buen Fin. Maestra, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantada.
Maestra, ¿podríamos comenzar por recordar la génesis precisamente del Buen Fin y los objetivos que se buscaron desde entonces o se siguen buscando? Y si después de 13 años podríamos decir entonces que ha resultado un programa exitoso.
Sí, con muchísimo gusto. Yo creo que sí, definitivamente este tipo de incentivos y de promociones al consumo y sobre todo en estas épocas ya acercándonos a festividades navideñas, definitivamente puede intensificar y pues acelerar el consumo en México. Recordemos que esta iniciativa, pues como bien lo menciona, surge ya hace varios años y tiene pues como su inspiración en el famoso Black Friday en Estados Unidos, ¿no? Que es justamente por estas fechas de noviembre y que en México se retoma bastante bien en un fin de semana que además tenga un día festivo, ¿no? Y que además coincide con quincena y que, bueno, definitivamente sí se ha notado con datos que ha tenido una buena aceptación. Incluso el último año, en 2023, tuvo un aumento en ventas este fin de semana, más arriba, bueno, un poco más arriba del 10%, fue el 11.5% con respecto al año anterior. Entonces, pues definitivamente yo creo que sí es una iniciativa que favorece al comercio.
Estábamos viendo un dato que proporciona Diana Becerra Peña, que es la directora de la Plataforma Económica de Jalisco Alcucea de la Universidad de Guadalajara, que a Jalisco le ha ido particularmente bien desde la primera edición, incluso hasta el año pasado, daba una cifra en la que la derrama económica pasó de 1.698 millones de pesos a 5.549 millones de pesos. ¿Hay dinero entonces? Le pregunto, maestra, porque de repente decimos que no tenemos dinero.
Seguro. Mira, yo creo que más allá de que haya dinero, y esto es un tema también de comportamiento de compra del consumidor mexicano, que son fechas que nos mueven la emoción y al final del día la emoción también juega un papel importante y no significa, creo, que exista dinero circulante, sino que también recurrimos al tema del crédito y es obviamente una de las principales iniciativas del Buen Fin, el tema de los meses sin intereses. Entonces, no necesariamente quiere decir, como bien lo mencionas, que tengamos más dinero o que tengamos dinero para gastar de sobra, sino que simplemente por lo que se refiere en algunos sondeos, pues hay familias que prefieren adelantar el gasto navideño a estas fechas y pues hacerse de estos regalos, productos que se requieren, utilizando obviamente el tema del crédito, ¿no?
Maestra, usted menciona una palabra que me parece muy clave, emoción. Sí. A veces la emoción se puede desbordar.
Correcto, y nos gana.
Y nos gana, claro.
Sí, son fechas que estamos sensibles, que ya empiezan los hijos a decir qué quiero para Navidad, cómo vamos a celebrar la Navidad, y entonces, pues como padres de familia, creo que finalmente pues eso también nos toca en el corazón y en la emoción de decir, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y obviamente todos los estímulos externos que las marcas a bien hacen de intensificar obviamente sus promociones y su publicidad en estas fechas, pues definitivamente esos estímulos hacen que la gente responda, ¿no? Y obviamente muchos de esos estímulos van directo al tema de las emociones.
Maestra, en este caso deberíamos de pensar no desde la emoción, sino desde la necesidad en un momento determinado de adquirir productos que ahora sí requerimos, no por capricho, porque si nos basamos en la pura emoción, híjole, con la pura emoción no sabe cuántas cosas yo quisiera comprar, ¿no? Pero ciertamente, correcto, si mi emoción la tapo con mi capacidad pensante, pues ya dejé de lado absolutamente toda la emoción. ¿No debería ser el Buen Fin una forma también? Entiendo pues que la mercadotecnia juega su parte, pero correcto, precisamente ser en este aspecto un apoyo, que el programa sea un apoyo para poder encontrar efectivamente buenas promociones que no vayan más allá de mi presupuesto, desde que lo pueda pagar, inclusive quizás al chas, como se dice, o con crédito, pero sin descapitalizarme. ¿No debería haber un mayor énfasis en esa parte desde quienes organizan el Buen Fin, que son muchos los involucrados?
Completamente, y creo que mencionas un punto súper importante, que al final del día el hacer compras racionadas, y no por racionadas significa pocas, sino que utilicemos la razón, y que tú mencionabas también una palabra clave, que son las necesidades, ¿no? Entonces, el hacer una lista de necesidades de lo que realmente la familia necesita, y empezar por las necesidades básicas, ¿no? No empezar por la televisión de 75 pulgadas, sino empezar realmente por lo que la familia necesita o lo que cada uno de nosotros necesitemos. Estar bien informados, yo creo que dentro del proceso normal de compra hay algunos pasos que obviamos cuando hay este tipo de promociones, y que es el de estar informados, pero además hacer comparativos, ¿no? El comparar precios, el realmente verificar si es una oferta real o están utilizando estos precios que a veces les llamamos psicológicos, ¿no? De bajarle a lo mejor algunos centavos, algunos pesos, para que suene a menos, y que entonces, pues, a nosotros como consumidores nos dé idea o percibamos que sí es más barato, pero que si estamos bien informados y si comparamos y si estamos revisando la oferta que existe en el mercado, pues creo que sí podemos hacer compras mucho más pensadas, razonadas, y sobre todo de acuerdo al presupuesto. Y como tú bien lo decías, ¿no? Y se sabe que el crédito no es malo siempre y cuando tengamos con qué pagarlo, ¿no?
Maestra, me menciona que ha habido éxito de este programa del Buen Fin desde que comenzó en el 2011. Ahora, le preguntaría, ¿el éxito desde dónde radica? ¿Desde que efectivamente las empresas han sido responsables en buscar la economía de los consumidores, o desde a veces, no sé si la irreflexión de los consumidores por adquirir cosas que incluso no necesitan? Porque lamentablemente hemos visto también pues algunas pues fraudes o trampas precisamente en lo que algunas tiendas de servicio o departamentales o la que usted me quiera decir, pues simple y sencillamente hacen como que tienen alguna buena promoción, lo cual no es cierto. ¿Desde dónde viene el éxito en realidad? ¿Qué análisis hace usted?
El éxito yo creo que depende mucho de la concentración, es decir, de buscar que todos los mexicanos, o por lo menos la gran mayoría, utilicemos este fin de semana, en donde, como te decía hace rato, ¿no? Es quincena, es puente, ¿no? Empiezan algunos bonos a entregarse, incluso algunos aguinaldos tal vez, o por lo menos prometer aguinaldos, y entonces el concentrar en este fin de semana la compra que a lo mejor se iba a dar durante todo diciembre, creo que es parte de. Ahora, lo que mencionaba sobre si sí será realmente un apoyo o una oferta o una promoción real y verdadera para el consumidor. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay casos en los que sí empresas son responsables y deciden aprovechar este fin de semana para así apoyar a los consumidores y atraerlos a sus negocios o atraerlos ahora a sus sitios web o a sus aplicaciones, pero pues sí habrá otros que obviamente aprovechen, ¿no? Yo creo que ahí es donde radica justamente la ética y el profesionalismo de cada una de las empresas, y sobre todo mucho depende también justamente de quienes estén alineados, por ejemplo, a cámaras de comercio o a ANTAD, ¿no? O a la Concanaco, etcétera, ¿no? Que sean empresas que estén afiliadas y que pues la gente también se pueda informar si sí están alineadas a estas organizaciones y que eso de alguna manera pues les respalde un poco a la compra, ¿no?
En estos 13 años de que se implementó el programa de El Buen Fin, ¿ha visto usted algunos cambios significativos o algo que valga la pena destacar en cómo empezó y cómo va El Buen Fin a estas alturas en este 2024 que se va a realizar apenas?
Yo creo definitivamente que el comportamiento de compra se va moldeando, y es el comportamiento de compra y las tendencias de consumo se van modificando de acuerdo a los hábitos, y los hábitos es algo que también de alguna manera las marcas pues van marcando por dónde, ¿no? Entonces, esto es algo que se va haciendo parte de la cultura de consumo en los países, como te mencionaba, parte del Black Friday famoso en Estados Unidos, que pues es ya parte de la cultura, ¿no? El decir, hay un día específico, en el caso de Estados Unidos, para ir a comprar ese día, y hacen fila afuera de las tiendas, y es masivo, ¿no?, el tema. Entonces, lo que sí considero es que conforme va pasando el tiempo, y como bien lo mencionas, ya son más de 10 años en que esto se está dando, pues ya es un hábito, que el hábito va cambiando tendencias y que la tendencia va cambiando el comportamiento en general, ¿no? Entonces, los consumidores estamos más habituados a ya esperar esta fecha y decir, ok, si voy a comprar, por ejemplo, el ejemplo que te da, ¿no?, un televisor, pues me espero al Buen Fin, porque seguro va a haber algo, ¿no? O si voy a cambiar el refrigerador, pues me espero al Buen Fin. Entonces, el consumidor ya también se va adaptando y adecuando a esta tendencia de consumo y de compra, y definitivamente creo que así vamos todos moldeándonos, ¿no? El consumo pues es algo que es moldeable y que se va cambiando y se va ajustando de acuerdo a los hábitos de cada uno de los consumidores, ¿no?
¿Eso en teoría y en términos generales nos haría mejores consumidores entonces? ¿Nos hace mejores consumidores?
Yo creo que lo que nos hace es tener más opciones. Mejores consumidores no lo sé, porque también otra variable y la mercadotecnia finalmente y por definición es una mezcla de variables, ¿no? Entonces, tanto de producto, de precio, de promociones, de accesibilidad, de distribución, entonces yo creo que nos haría mejores consumidores, no tengo la certeza de que nos lo está haciendo, pero nos haría mejores consumidores si el tener acceso a más ofertas nos hiciera más inteligentes, es decir, que hiciéramos compras más inteligentes, más pensadas, más ordenadas, ¿no? El ordenar qué tenemos que comprar, cuándo y estar más informados. Yo esperaría que esto sí realmente pues ayudara a que por lo menos las familias organizaran sus compras y trataran de aprovechar y estas buenas oportunidades que se dan en fechas importantes, pues para beneficio de la economía en general, pero sobre todo de las familias, ¿no?
Maestra, vamos a seguir con el tema. Si me espera un par de minutitos para hacer la pausa comercial que nos obliga en este momento y continuamos, por favor.
Claro que sí, gracias.
Gracias a usted. Nos acompaña la maestra Liliana de Coster Magaña, académica de la Universidad Panamericana. Estamos conversando con ella al respecto de El Buen Fin, que será o empieza el próximo viernes. ¿Quiere usted participar con nosotros? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna aportación? Adelante, por favor. Aquí la recibimos con gusto. Vamos a la pausa. Estamos de regreso con usted. Hoy en esta emisión de La Empresa de Hoy nos acompaña la maestra Liliana de Coster Magaña, académica de la Universidad Panamericana, y estamos platicando con ella al respecto del Buen Fin. Maestra, también nos comentaba los cambios que se pueden hacer o se han hecho de alguna manera como consumidores, pero me parece que también para las empresas el tema de la pandemia COVID-19 tuvo una influencia importante en la forma, por supuesto, de buscar cómo poner en el escaparate, digámoslo así, sus productos cuando nos tenían prácticamente encerrados, y por supuesto que esto también de alguna manera moldea, como usted decía, a partir, reitero, del COVID-19, la forma de comprar y de vender.
Definitivamente. Sí, yo creo que COVID-19 y toda esa época cambió definitivamente los procesos de compra, los estímulos de compra, los factores de decisión de compra, y de alguna manera detonó en gran medida, y había cifras que hablaban de más de 100% de incremento en las ventas electrónicas. Es decir, los mexicanos como tal no estábamos tan acostumbrados al uso de sitios de internet o plataformas en las que pudiéramos comprar en línea y que los productos llegaran directamente a nuestros hogares, y eso nos empujó a que se acelerara este tipo de compras, a lo que por ahí decían, ¿no? Que si íbamos a llegar ahí en 5 años, pues se había acelerado en meses, ¿no? Al nivel en que habíamos llegado con pandemia. Y definitivamente creo que eso también ha moldeado y ha modificado los procesos de compra y la manera en que como usuarios y compradores en México estamos acostumbrados, ¿no? Y eso definitivamente pues nos mueve a también a buscar más opciones, a tener al alcance de un teléfono inteligente pues el acceso a cualquier plataforma y a cualquier tienda virtual o plataformas donde se venden cientos de millones de productos, ¿no?
A lo largo de todos estos años también, ¿cómo han venido las empresas o cómo ganan? ¿Cómo vienen ganando las empresas? ¿Buscan en realidad maneras distintas de promoverse a través del Buen Fin? ¿Qué cosas empuja a las empresas, digamos, el Buen Fin? ¿Qué cosas que a lo mejor ni siquiera conocemos o no entendemos mucho dentro de sus estrategias, sus productos? En fin, su forma de salir allá a presentarse con los consumidores, que le digo, ¿qué trabajo se hace detrás?
Es un trabajo con, como lo comentaba hace un momento, de diferentes variables. El marketing depende de variables como disposición de los productos, hablando de productos de consumo en las tiendas, por ejemplo, empuja a buscar exhibiciones adicionales. ¿Qué es eso? Es decir, que de repente nos topemos en un pasillo con una isla, ¿no? Que son estas exhibiciones que a lo mejor usualmente no estaban, y ahora por estar en promoción, pues las vemos como mucho más a la pasada, digamos, ¿no? O impiden el paso para que las tengamos que ver. Entonces, a nivel de distribución, pues vemos más productos y a lo mejor en lugares donde usualmente no los veíamos, ¿no? A nivel de promoción, pues obviamente tenemos una cantidad de anuncios y de promociones que nos están bombardeando todo el tiempo, y que puede ser que nos sigan ahora pues con todo el tema del marketing digital, y que a través de las búsquedas pues nos empiecen a seguir las marcas y sepan que estamos interesados en comprar ciertos productos, y entonces pues ellos nos empiecen a bombardear con la información y con los descuentos y con las promociones, y de que incluso, ¿no?, también el poder utilizar este fin de semana y estos momentos de promoción para lanzar nuevos productos, lanzar diferentes versiones de productos que ya existían. Es decir, se mueven estas diferentes variables en términos de presentarle al consumidor estímulos diferentes que hagan que pues vean los productos de manera mucho más atractiva, ¿no?
Maestra, ¿cómo explicar las tendencias de compra en estos años? Vemos ya al final de las diferentes ediciones del Buen Fin que básicamente la gente se inclina por dispositivos electrónicos, por electrodomésticos, por ropa y accesorios. A veces los electrodomésticos quedan arriba, la ropa abajo. Es decir, varían de alguna manera un poco, pero ¿por qué prevalecen, digamos, en el top 3 estos productos? ¿Por qué la gente se va sobre estos productos? ¿Tenemos mucha necesidad de ropa, de dispositivos electrónicos, de electrodomésticos?
Es increíble, y la verdad es que yo diría que dentro de los aparatos electrónicos que menciona, sobre todo las televisiones, es algo que yo siento que es un elemento que para las familias, y sobre todo para las familias mexicanas, se le destina una buena parte del presupuesto a tener un buen televisor. ¿Por qué? Porque finalmente pues seguimos con el tema cultural, ¿no? De ver la televisión en familia, de que la televisión sea el centro de entretenimiento y se coloca en los espacios públicos dentro del hogar donde podemos convivir, y que creo que esto también tiene que ver con un poquito, o a lo mejor un mucho de estatus, ¿no? El decir tengo una pantalla de X pulgadas, pues eso me da algo de estatus, de aspiración, ¿no? De saber que a través de los aparatos electrónicos estoy buscando una mejor vida, ¿no? Un mejor estilo de vida, digamos, en cuanto a aparatos electrónicos, ¿no? En cuanto a electrodomésticos, pues creo que también las marcas pues son un poco causantes en cuanto a estar lanzando, y no solo electrodomésticos, también electrónicos, nuevos modelos, ¿no? El estar lanzando continuamente modelos con nuevos atributos y con nuevos beneficios, ¿no? Que pues hagan pensar que el anterior ya no sirve y que ahora prefiero el siguiente modelo de teléfono o de televisor, pues eso hace también que el consumo se empuje hacia allá. Y en el caso de la ropa y de los artículos de belleza y de ropa y zapatos, creo que el tema del fast fashion o de la ropa, de la moda que cambia continuamente, o de esta rapidez en el consumo de la ropa que muchas marcas nos han también pues establecido, el que pues son marcas que tienen productos no tan caros, a un precio accesible, con moda muy cambiante, que antes pues sabíamos que existían pues dos temporadas grandes en el año, primavera, verano y otoño, invierno, eran las dos grandes temporadas en el año, y ahora pues un aparador puede cambiar cada semana, ¿no? Entonces, estas tendencias creo que también empujan a los consumidores pues a esta, no diría yo necesidad de tener ropa, sino necesidad de pertenencia o necesidad de aspiración o necesidad, digamos, otra vez volvemos al tema emocional, ¿no? Más allá de realmente necesito esta ropa o la quiero, ¿no?
Efectivamente, esto de la aspiración o la pertenencia, pues ya me parece que es una cuestión psicológica de la que se agarran muchos, bueno, pues los negocios, ¿no? Digámoslo sí. Así en términos generales, porque muchas veces la gente compra y compra y compra cosas y siempre sale con las mismas garras, ¿no?
Sí.
Digámoslo así, o sea, ya hay alguna cuestión compulsiva ahí, o efectivamente sí. A lo mejor para que de veras cuando venga a mi casa la maestra Lina de Koster, yo le pueda presumir mi televisión. Como
correcto.
¿Para qué? ¿No? Y nomás se va y estoy acá lloriqueando porque yo no tengo para acabar de pagarla.
Para pagarla. ¿No? Exacto, van a venir a tocarme la puerta para cobrármela y llevársela, ¿no?
Exactamente.
Muchísimo.
Sí, efectivamente. Y que aparte deberíamos también, me parece que ser conscientes de que los productos muchas veces generan mucha basura, contaminación al ambiente, y sabemos, por ejemplo, que pero hasta ellos mismos lo dicen, la industria del vestido es una de las más contaminantes a nivel mundial. Y cuando se habla de esta fast fashion, ¿no?, de estar estrenando a cada rato, pues es ropa que al final del día es desechable, pero es la contaminación que se está generando.
Definitivamente. Yo creo que hay, como bien lo mencionas, obviamente hay un efecto psicológico y que existen muchos estudios, y que obviamente pues hay, de hecho una de las clases que yo imparto en la universidad es justamente psicología del consumidor y comportamiento del consumidor, y que tiene que ver justamente con muchos procesos cognitivos, ¿no?, y con muchos procesos psicológicos, y que de alguna manera yo creo que pues ahí recae en el abuso, ¿no?, de algunas empresas en saber cómo funciona, saber cómo se pueden detonar estos procesos, Y a lo mejor un poco pues caer en el exceso, ¿no? Yo sí creo que, volviendo al tema de qué sería lo prudente, pues lo prudente es hacer compras más racionales, compras más inteligentes, comparar, ¿no? Si justamente hoy tenemos acceso a muchas plataformas, a todo el mundo a través de nuestro teléfono celular, pues aprovechar que tenemos esos medios y ese acceso al conocimiento para estar más informados y saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Lo que mencionas de la contaminación, pues uno de los principales productos que contamina en el mundo pues son plásticos y ropa, ¿no? Entonces, pues parte de eso pues también tiene que ver con toda la cantidad de cosas que estamos consumiendo, ¿no?
Efectivamente. Vamos a seguir con el tema, maestra, pero tengo que hacer otra pausa comercial, si me permite. Claro. Y ya estamos de regreso aquí en la empresa de hoy. Regresamos a lo que es la recta final de la emisión de la empresa de hoy. En esta ocasión estamos conversando con la maestra Liliana de Coster Magaña, académica de la Universidad Panamericana. Maestra, ¿hay artículos, cosas o servicios que no deberíamos de comprar en el Buen Fin?
Yo creo que todo aquello que no podamos pagar. Es decir, también, bueno, y no lo habíamos mencionado, pero uno de los servicios, no necesariamente productos que se compran mucho en Buen Fin, tiene que ver con turismo, tiene que ver con viajes. Entonces, lo que sí considero, y reforzando el tema de hacer compras más conscientes, es comprar lo que sé que voy a poder pagar, porque como decíamos, una gran parte de las compras se hace con crédito, no es que se hagan en efectivo, incluso el incentivo es pagar con tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué sí deberíamos de aprovechar? Pues lo que a lo mejor pudiera ser bueno para nuestra familia y para el consumo familiar para la Navidad, por ejemplo, para las fechas decembrinas o para fin de año, pero que finalmente vaya a ser un gasto que podamos aprovechar los descuentos y que sobre todo sean cosas que sepamos que de alguna manera sí vamos a poder solventar y que tengamos, no sé si presupuestadas, pero por lo menos consideradas en el gasto familiar.
Pues ahora, denos como esta guía para poder hacer una compra inteligente. ¿Cómo puedo yo realmente caer en conciencia de que si tengo 5 pesos y debo pagar luz, agua, teléfono, renta, si tengo hijos, a lo mejor colegiatura, bla, bla, bla? ¿Cómo debo de organizarme o entender que efectivamente necesito poner las cosas muy en claro, porque a veces se nos hace mentalmente muy fácil? No, sí, gano 5 pesos, me gano... No, sí, sí, claro, sí, vámonos, llevémonos la tele.
Claro. Sí, yo creo que es darse un momento... justamente para pensarlo, ¿no? El pensar lo que implica, el hacer compras pensadas, revisar, por ejemplo, esta lista de necesidades que te comentaba al principio, de decir, a ver, como familia o incluso de manera personal, ¿qué es lo que realmente estoy necesitando? No queriendo ni deseando, sino realmente qué necesito. Y de esa lista de necesidades, pues comparar instalación, el precio, ¿no? En dónde lo voy a poder comprar, comparar marcas, comparar si realmente hoy, por ejemplo, hoy 13 de noviembre, el precio sí será diferente al que habrá ese fin de semana, o si a lo mejor es solo una táctica promocional, y entonces revisar más opciones, revisar si en una plataforma electrónica es más barato que en la tienda física. Es decir, hay ciertas cosas que creo que podemos hacer, pero la resumiría en tres. Hacer esta lista de necesidades, comparar precios, comparar establecimientos y en esos establecimientos checar tal cual oferta y promoción y si existe realmente pues un beneficio claro o es simplemente la emoción y es esto que nos empuja como consumidores a estar ese día afuera en las calles, en las tiendas, viendo a ver qué me encuentro, ¿no?
Aquí tengo un comentario del señor Omar Pérez. Dice, saludos, buen día. Con los salarios de 1,800 pesos por semana, imposible comprar en el Buen Fin. El 80% de la gente somos asalariados, únicamente endeudando al pueblo, las bancas y más pobreza.
Sí, en definitiva, más del 60% de la población en México, como bien lo comenta el radio escucha, pues sí, está en un nivel socioeconómico bajo, en el que el acceso a lo mejor a este tipo de promociones o de incentivos, pues no será a lo mejor demasiado, pero el tema es que empresas muy grandes de autoservicio o incluso tiendas departamentales de nivel socioeconómico bajo o medio bajo, tienen estas promociones y la gente está en las tiendas, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues existe. Esta es una realidad, definitivamente la que nos comenta, pero lo que está sucediendo, pues es que sí hay muchas personas que se dejan enganchar, ¿no?
Es que justamente el enganche es esto que nos decía, pues al principio, ¿no? Okay. Esto me cuesta 100 pesos, yo nada más traigo en la bolsa 70, pero si me lo dan a crédito, entonces me voy a gastar un dinero que no tengo en este momento. Correcto. El asunto es, ese dinero que no tengo, si a lo mejor sale alguna situación imprevista de esas que a veces pasan, y sí, pues resulta que ya voy a dejar sin pagar alguna de las mensualidades de ese sí. producto, o a lo mejor, aunque no pase eso, realmente una mala planeación me hará realmente tener problemas económicos para solventar las cosas que sí son importantes. No digo, y me parece que tampoco se pueda satanizar, maestra, que efectivamente el Buen Fin, yo ayer, por ejemplo, le decía a nuestro radioescuchas a propósito de una llamada que nos llegó por acá, que decía una persona que a veces queremos quedar bien con alguien, un poco más o menos lo que también mencionaba usted en el tema de uh-huh. aspiración o pertenencia. Sí. Uh-huh. Cuando realmente se va a comprar algo porque se necesita, me parece que puede ser una buena inversión. Y yo ponía mi caso sí. particular, mi microondas, híjole, pues ya lo llevé a arreglar como dos veces y ya, creo que ya.
Ya no va.
O sea, ya no da. Entonces, realmente me hace falta el microondas. Yo dije, bueno, puedo aprovechar, ¿no? Yo no voy a quedar bien con nadie, no lo voy a traer aquí al trabajo todos los días. Miren mi microondas, ¿no?
Claro.
Ni voy a salir a pasear con el microondas para presumirlo. Pero sí es una necesidad que yo tengo, y si puedo encontrar una buena oferta, pues caray, ahí es donde está me parece la diferencia, ¿no?
Sí, y yo creo que es hacer... buscar este orden y también ser, como te decía, consumidores un poco más inteligentes y saber que, por ejemplo, pues vendrá la oferta del Buen Fin definitivamente, ¿no? Pero a lo mejor después vendrá en el 10 de mayo, alrededor del 10 de mayo también hay ciertos descuentos que a veces pudieran ser hasta más que los del Buen Fin, ¿no? No quiero demeritar el esfuerzo del Buen Fin, pero es decir, entender de cada producto, por ejemplo, electrónicos, bueno, electrodomésticos, pues sí, definitivamente Buen Fin es una muy buena época para comprarlos, porque sí, las marcas sí hacen un esfuerzo para reducir los precios, ¿no? Pero creo que al final del día es volver a este tema de entender claramente nuestras necesidades, priorizar esas necesidades, entender que sí voy a poder pagar, que sí puedo solventar y que después no traiga... A estas empresas de tiendas departamentales de tarjetas de crédito detrás de mí, ¿no?
Efectivamente, yo creo que si algo podemos llegar a apreciar mucho es poder dormir bien, ¿no? No estar con la angustia. Maestra, correcto. ¿Usted considera que algo le hace falta al Buen Fin?
Pues yo creo que ha sido una estrategia muy bien implementada por el sector privado y las organizaciones. Yo siento que la verdad es tienen una muy buena campaña previa de poder despertar en las personas pues el interés, ¿no? La atención y el interés está muy bien anunciada, está muy bien promocionada. Yo creo que al final el tema delicado pudiera ser justamente el tema de precio. Lo que la gente está buscando es precio y descuentos. Entonces, ahí es donde yo creo que las marcas deberían poner un poco más el ojo a poderles realmente dar ofertas a los consumidores que sean reales, que sean verídicas, que sean, pues sí, atractivas, y poner ahí parte del presupuesto promocional de cada una de las marcas en este fin de semana, ¿no? Pero creo que definitivamente es un esfuerzo que se ha hecho muy bien, que los resultados en ventas lo comprueban y que creo que cada vez más establecimientos, no importa que sean pequeños, se están uniendo a ello, y creo que pues vale la pena aprovecharlo como consumidores, ¿no?
Y el tema de la garantía también, ¿no, maestra? Porque yo recuerdo hace tiempo, en alguna ocasión, alguien que, no recuerdo qué fue lo que compró, algún electrodoméstico, o un radioescucha que nos compartía, y resulta que, pues, a la primera, digamos, a la primera que lo prendió, ¡pum!, le truena. Entonces dice, no, pues es que este no tenía garantía, ¿pero por qué? No, porque estaba en el Buen Fin. Y eso como que no, o sea, se supone que debe de tener una garantía.
Por supuesto, y como consumidores creo que es nuestro deber estar más informados. Creo que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, hace muchas cosas por ayudar a los consumidores. Muchas veces a nosotros nos da, pues a lo mejor eso es un poco de flojera o de tedio, meternos a esos rollos de, ay, pues ¿para qué voy a reclamar, para qué voy hasta regresarme a la tienda, ¿no? Pero yo creo que como consumidores tenemos muchos derechos que muchas veces no utilizamos o no sabemos que tenemos, y que deberíamos estar un poco más informados, pero existen muchos derechos que pues nos respaldan como consumidores y que tenemos toda esa posibilidad incluso de contactar directamente a las marcas para solicitar las garantías, para solicitar las reposiciones, para solicitar nuestro dinero en caso de insatisfacción. Pues es parte del proceso de compra, es el último paso del proceso de compra, la satisfacción y la posventa, y que en eso la verdad es que últimamente las marcas se han abocado mucho a cuidar esos temas de satisfacción de cliente y de posventa, y que creo que como consumidores sí nos hace falta estar mucho más informados.
Mire, aquí nos dicen, buenas tardes, yo prefiero pedir prestado en una caja popular registrada y pagar con mensualidades fijas. Y si pago más, me bajan más la mensualidad, es lo que nos comparte el señor Sergio Segura. Otra comunicación, dice, buenas tardes, compra tu horno de microondas en Amazon, están súper. También visita Sam's, suerte, me dice Fabi Alves. Bueno, pues muchas gracias por la sugerencia.
Pues yo creo que ese comentario de buscar la caja popular, al final yo creo que es, me parece que puede ser una compra inteligente, si es que ya revisó las opciones y eso es lo que más le conviene, pues adelante, ¿no? Yo creo que de eso toca, el ver qué me conviene más, si pido prestado aquí, si lo saco con la tarjeta de crédito, si lo saco con el crédito de la propia tienda. Es decir, a eso nos toca, eso es lo que deberíamos de hacer. Revisar cuáles son las opciones que tenemos y ver cuál es la que nos conviene a nosotros como consumidores.
Exactamente, y revisar la calidad del producto, porque también ahí están, pues el celular, pues sí, te lo vendo 5 pesos más barato, pero le falta el cable, ¿no?
Definitivo, claro.
Entonces, a ver, espérame tantito, pues que le falta el cable, sí. ya creo que ya me hace incompleto el servicio que yo busco en ese objeto, ¿no? En ese artículo.
Sí. Y no dejarnos llevar por la emoción y por el furor y por la estar en la tienda y la gente literal arrebatándose los productos, porque eso sucede y así pasa, sino tener cabeza fría y estar ahí y revisar el precio y revisar el producto, como bien dices, y abrir la caja, y tenemos todo el derecho de revisar que el producto esté en buenas condiciones.
Exactamente. Pues maestra, para concluir, ¿qué reflexión última nos hace sobre este Buen Fin, por favor?
Pues yo les recomendaría, en lo que he insistido, que seamos consumidores mucho más informados, que sepamos de a lo que tenemos acceso, a lo que tenemos derecho, que hagamos compras mucho más pensadas, que estemos informados, que nos basemos mucho, sí, en la emoción, pero sobre todo también en las necesidades reales y pensando no solo en el momento, sino también pensando en nuestro futuro próximo, que como bien decías, pues lo que nos permite estar tranquilos y en paz, pues creo que eso resuelve muchas de las interrogantes si compramos un producto o no.
Efectivamente, pues maestra Liliana de Coster Magaña, académica de la Universidad Panamericana, muy agradecida con su tiempo y su buena disposición para estar con nuestra audiencia, muy amable.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí.
Que esté muy bien, muchas gracias. Y gracias a usted por el favor de su escucha a esta emisión de La Empresa de Hoy. A nombre de todo el equipo, soy Mercedes Altamirano. Que tenga muy, pero muy buena tarde o muy buen jueves si nos escuchó tempranito en la retransmisión. Buenos días.